Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folquenos, que hacemos posible este tiempo de radio hasta las 4 en punto de la tarde a través de las distintas emisoras de la provincia de Almería, también a través de internet para que nos escuches en cualquier parte del mundo. Y si no lo haces en directo, ya sabes que tienes la posibilidad de hacerlo en diferido como y cuando quieras. Unión Deportiva Almería y Sporting Gijón son dos equipos que comenzaron de manera distinta, aunque ninguno de los dos equipos había perdido las tres primeras jornadas, el Sporting con pleno, el Almería con una victoria y dos empates, pero dando sensaciones de que podían hacerlo, sobre todo en el caso de la Almería, mejor en cuanto a resultados. Pero en las dos últimas jornadas los dos equipos han conseguido sendas derrotas. Los dos equipos no saben lo que es puntuar, ya digo, en las dos últimas jornadas. Se miden el sábado a partir de las 9 de la noche en el U de Almería Stadium, de intentando romper esa racha negativa y demostrarle que al otro rival, pues que se le sigue ampliando esa racha negativa. El Almería, que no ha conseguido, ya sabéis, la victoria en el U de Almería Stadium en esta temporada, solamente en pretemporada el partido contra el equipo de Cristiano Ronaldo, pero en temporada un empate y una derrota. Es cierto que los dos últimos partidos, el Almería, que ha encajado 6 goles, tiene la sensación de que podía haber conseguido algún punto más en esta competición. También lo tienen esa sensación los rivales. Escucharemos a Diego Sánchez, al jugador del Sporting Gijón, quien ha reconocido, pues como también están haciendo muchos, y es que el Almería, a juicio de lo que se ha visto en los partidos, debería tener algún punto más. Pero la realidad es bien distinta y la Unión Deportiva Almería tiene tan solo 5 puntos en la tabla clasificatoria. Así que analizaremos también con los, escucharemos a Diego Sánchez, jugador del Sporting Gijón, escucharemos a Leo Atistao, que ha sido hoy el protagonista en los medios oficiales del club. La verdad es que cuando una racha es igual en un equipo que en otro, pues da la sensación de que las respuestas son muy similares, que el equipo está unido, que el vestuario está unido, que hay buen ambiente en el vestuario, que saben cómo salir de esta racha negativa y que el próximo partido va a ser en el que rompan esa racha. Ya os digo que la rueda de prensa, o mejor dicho, la rueda de prensa de Diego Sánchez y las declaraciones en Oda Radio de Leo Atistao, pues han sido prácticamente similares en los dos equipos. Me imagino que mañana, cuando hablen los entrenadores, pues también Rubi, que por cierto hablará a las 5 de la tarde mañana, así que no lo podremos escuchar en este programa. En cuanto a otros deportes, a otras disciplinas deportivas, pues la verdad es que está siendo una semana un tanto, pues no sé si extraña, pero sí informativamente hablando, pendientes de lo que ocurra, por ejemplo, en el Polideportivo Ejido. Ya sabéis que no se presentó a su propio estadio la pasada jornada, la pasada fin de semana, en el primer partido de la División de Honor de Fútbol, después del descenso de la temporada anterior, y que su rival, que era el Cuevas, sí se desplazó hasta el Ejido, pero para volverse directamente hasta su localidad. Vamos a ver si este fin de semana el Polideportivo Ejido pues demuestra que puede competir, al menos le permiten competir, presenta las fichas y todas esas cosas, o directamente este fin de semana va a ser el último en el que el Polideportivo Ejido como tal pues tenga que decir adiós a esta nueva denominación, y vamos a ver qué ocurre en el futuro. En el futuro no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en apenas 50 segundos estaremos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como lo propio de COPE, seleccionando la emisora de Almería para estar con vosotros, para contaros, seguir contando la última hora del deporte almeriense.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida a esta sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, en el 97.1 y también en www.cope.es/directos/Almería en las distintas aplicaciones. Si estás con nosotros desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Y si es otro momento de la jornada, será cuando tú decidas, después de haber ido a nuestra página web www.cope.es/Almería, la sección de programación local, tienes esta al igual que el resto de la programación de la cadena COPE. En apenas 30 segundos os recordamos lo que suele ser noticia en Herrera en COPE y enseguida entramos en materia.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos. Entramos ya en materia hablando de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, nuevo entrenamiento ya en el campo principal del UD Almería Stadium para preparar ese encuentro del sábado 9 de la noche ante un equipo que también, como el Almería, ha perdido las dos últimas jornadas y que quiere romper esa racha, como es el caso del Sporting Gijón, al igual, como digo, de la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que ya sabéis que no ha conseguido la victoria en casa, pero que para Leo Batistao, en declaraciones a los medios oficiales del club, lo decimos, donde ha sido el delantero brasileño, pues, como digo, habla de que, a pesar de esta mala racha, el vestuario tiene fortaleza.
Es algo distinto, hemos hecho muchas cosas para merecer, son detalles que se nos han escapado y cosas que no están en nuestras manos para resolverlas. Y bueno, el vestuario está muy unido, sabemos que tenemos mucho potencial este año y bueno, y tenemos que empezar desde ya, ¿no? Y nada mejor que en el estadio y con nuestra gente.
Misma pregunta que se le hizo ayer a Diego Sánchez. Digo, lo hemos rescatado para que comparéis, ¿no?, las respuestas de un futbolista de un equipo que lleva dos derrotas seguidas y de otro futbolista que de otro equipo que lleva también dos derrotas seguidas. Diego Sánchez se le preguntaba por cómo estaba el vestuario del Sporting de Gijón.
El ambiente bien, concentrados en lo que viene, sabíamos que esta liga es muy larga, que van a venir baches, pero bueno, son dos derrotas como dices, pero estamos convencidos en nuestra propuesta y vamos a seguir adelante con ella, que cuando vienen los momentos más complicados es cuando más convencidos tenemos que estar y más juntos en esto.
Dos equipos que han encajado bastantes goles, sobre todo en las dos últimas jornadas, en el Sporting Gijón, para esas dos derrotas. Tres goles se encajó en el último partido contra el Burgos, mientras que la Unión Deportiva Almería lleva 12 goles encajados, tres en cada uno de los dos últimos partidos. Habla de trabajar para mantener esa fortaleza defensiva que todavía la Almería no tiene.
Bueno, es algo que estamos trabajando, que estamos intentando solucionar. La verdad que son cosas un poco inexplicables, ¿no? Que muy pocas ocasiones y muchos goles, ¿no? Entonces, no hay nada que reprochar al equipo de ganas, de intención, de táctico y nada, yo creo que tenemos que seguir positivos, seguir trabajando, que las cosas van a salir a nuestro favor. Opciones que son muy complicadas en plan de rechaces, que no son de marcas, que no son por temas tácticos, pues eso ya es un pelín de falta de suerte. Entonces ya hay que... El fútbol es así, con tres pistes un segundo pues te dan, pero para nosotros no está dando eso, ¿no?
Diego Sánchez, el jugador del Sporting, por su parte, habla de que en las primeras jornadas sí que supieron mantener esa solidez defensiva.
En los tres primeros partidos fuimos muy muy sólidos en defensa, creo que eso es lo que tenemos que potenciar y lo que nos dio las tres victorias, creo que tenemos que volver a ello, que en estos últimos dos partidos creo que en Coruña estuvimos muy bien a nivel defensivo sí que es cierto que por un detalle se te va el empate, y luego en casa sí que es cierto que el otro día nos hicieron peligro con muy poco, y luego, como te digo, creo que en área rival tenemos que tener esa eficacia que nos está faltando, porque creo que ciertos partidos igual no generamos, pero sí que el otro día sí que generamos muchas ocasiones como para materializar más.
Leo Batistao habla del potencial ofensivo que tiene la Unión Deportiva Almería, que es el segundo equipo más realizador a pesar de estar en la parte baja de la clasificación. ¿Por qué? Porque es también el segundo equipo que más goles ha encajado.
Bueno, todos que estamos ahí, incluso Talis, que acaba de llegar, Choco y los chicos que nos pueden ayudar, Perovic, y estamos trabajando muy bien. El entreno siempre ponemos en duda al míster para saber quién va a jugar, y intentamos siempre estar todos en una disputa sana entre nosotros y que jueguen mejor, que estén en la semana, y a que le toque animar, pues nos animamos y sabemos que vamos a necesitar a todos.
Diego Sánchez, por su parte, habla de esas ocasiones de peligro.
Tuvimos muchas y con poco nos generaron, ¿no? Creo que tenemos que volver a esa solidez defensiva. Creo que tenemos que crecer como equipo desde atrás, con porterías a cero. Y bueno, las que tengamos arriba, meterlas, ¿no? Creo que lo más importante en el fútbol es la eficacia en ambas áreas, y creo que en ese punto el Burgos estuvo por encima nuestra.
Vamos, que si quita la palabra Burgos y pone la palabra, no sé, Racing de Santander o el Real Valladolid, es clavado a la respuesta que podría haber dado cualquier jugador de la Unión Deportiva Almería. Leo Batistao también habla de el último jugador que se estrenó con la camiseta de la Unión Deportiva Almería, Talis, el brasileño también, como Leo Batistao, el joven brasileño que ya tuvo minutos en Valladolid.
Un chico muy tranquilo, vino con muchas ganas, a pesar de jugar, también de adaptarse, se pone mucho de su parte. Y muy bien, la verdad que las primeras impresiones son muy buenas de Talis. Un chico muy listo, ha jugado ya partido profesional, entonces sabe cómo tiene que moverse. De momento no hizo falta. Lo único que el partido que se dio contra Valladolid, le dije que estuviera tranquilo, que entró en un momento muy complicado, un partido fuera de casa, que Valladolid es un equipo muy intenso, y que le tocó pelear un poco más balones por arriba que por abajo, y eso pasa. Ya vamos a tener más balones para jugársela.
El último partido, Leo Batistao jugó de delantero centro. Podía no sorprender, porque ha jugado ahí bastantes veces, pero sí podía sorprender cuando en el playoff de ascenso, no hace falta tirarse mucho para atrás, por ejemplo, Rubi, ante la ausencia de Luis Suárez, pues puso de delantero centro a Lázaro Vinicius y también a Marecci. Algo que pudo sorprender cuando, al comienzo de esta temporada, también volvió a poner a Lázaro Vinicius como delantero centro. Preguntado en ese momento a Rubi sobre la posición, el jugar con Lázaro o con otro jugador que no fuese Leo Batistao, él apuntaba que a Leo Batistao, aunque podía jugar en esa posición, le gustaba más jugar en banda o como segundo delantero, para no tener que estar tanto tiempo pues saltando y luchando contra los defensas. Se le ha preguntado en los medios oficiales del club a Leo Batistao por su posición en el campo.
Un jugador, un futbolista, está cómodo jugando, ¿no? Sea donde sea. Entonces, él se me conoce, sabe lo que puedo dar en cada puesto, en cada posición, y yo confío en él porque él quiere ganar, es el primero que quiere ganar, por supuesto, por estar siempre peleando por arriba y aparte de ser tu trabajo. Entonces, si me pone por ahí es porque confía que pueda hacer un buen partido, y entonces estoy ya disponible por donde sea para ayudar al equipo.
Estaba claro que a Diego Sánchez también se le preguntaba al jugador del Sporting por el Almería, qué le parecía que había comenzado con estas dos derrotas seguidas en la cuarta y en la quinta jornada y que sumase solamente 5 puntos.
Bueno, yo creo que tienen quizá menos puntos de los que se merecen. Creo que en cuanto a juego sí que generan muchísimo. Creo que ellos van a salir muy fuerte, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes durante todo el partido. Creo que vamos a ir a plantearles un partido duro. Y como te digo, después de dos derrotas, creo que es muy importante volver a esa eficacia defensiva y las que tengamos poder meterlas para llevarnos los 3 puntos allí.
Y habla de fuerza mental.
¿Qué te puedo decir? Yo estoy centrado en el equipo, en lo que nos viene ahora, que es un rival muy duro. Tenemos que ser fuertes en cuanto a mentalidad.
Pues eso es lo que han dicho los dos jugadores de dos equipos que llevan 2 derrotas consecutivas y que se miden el próximo sábado 9 de la noche en el U de Almería Stadium. 3 de la tarde, casi 40 minutos. Vamos a darle paso al preguntón de los jueves. Vamos a ver si está en Almería o sigue en Ibiza buscando futbolistas o comparsistas. Y también nos vamos hasta Londres. Hoy sí hay rojiblancos por el mundo.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Digo que vamos a ver si sigue en Ibiza, porque la semana pasada ya sabéis que estaba Alex Marín en el preguntón de los jueves en Ibiza. Alex, no sé si sigues todavía buscando futbolistas, comparsistas, o si ya has regresado a Almería. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Pues mira que intenté seguir por las islas unos cuantos días más, buscando jugadores o incluso buscando alguna respuesta de cómo pudimos perder el partido el otro día en Pucela. Pero no hubo manera, así que me he tenido que volver. La gente no me daba soluciones.
Ni soluciones ni se ofrecía para ser jugador de la Unión Deportiva Almería. Vamos con las preguntas, con la primera pregunta que te haces, que lanzas al aire, para ver a quién va dirigida hoy.
Hoy creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica. Quizás la primera pregunta debería ser para la persona que más en el punto de mira está por parte de casi todo el mundo. Creo que habría que preguntarle a Rubí el porqué de esa diferencia entre la primera y la segunda parte. Un equipo que estaba llevando el peso del partido, creando ocasiones y que en la segunda parte prácticamente estuvo desaparecido. No dudamos de la capacidad de reacción del equipo, porque ya vemos que con el larguero que tuvo Puigmal la cosa podía haber sido diferente. Pero al final te vas de allí con 0 puntos.
Pues eso, te vas de Pucela del Zorrilla con 0 puntos. ¿Para quién va dirigida la segunda pregunta?
La segunda pregunta hacia esa comisión, ese CTA, ese árbitro que está en el VAR y que llama a ese otro árbitro principal que está en el terreno de juego y le explica una jugada acompañada con una serie de imágenes a cámara lenta y lo condiciona con la frase que todos conocemos. Entonces la pregunta sería que ¿quién es el verdadero árbitro principal del partido? ¿El que se encuentra en el terreno de juego o el que manda y dirige desde la sala VAR a no sé cuántos kilómetros de donde están sucediendo las cosas?
Me da que los árbitros te dirán que es el árbitro de campo, pero claro, que todos necesitan una ayuda y que al final todo es un equipo. Tercera pregunta que te haces para la jornada de hoy.
Y bueno, la tercera pregunta me ha surgido esta misma mañana, hablando con unos amigos, leyendo algunas opiniones de aficionados, en la que, siendo uno de los jugadores más señalados desde hace unas temporadas, aquí no deja de ser curioso que con él en el terreno de juego el equipo no pierde. Y hablamos de Chumi.
Total.
Entonces mi pregunta es un poco hacia toda la gente, a toda la afición, un poco generalizada. ¿Qué hacemos? Porque yo creo que la respuesta es difícil. Cada uno tiene su opinión, pero es algo que al final son datos y están ahí.
Y tanto que están ahí, porque Chumi se lesionó y el Almería no había perdido con él en el terreno de juego. Y no está Chumi y el Almería ha perdido 2 partidos. No sé si tienes algún apunte más o ya una última reflexión.
En fin, el sábado partido nueva oportunidad de espantar fantasmas, de demostrar que el equipo sabe a lo que juega, que Rubí tiene el vestuario con él. Y bueno, la afición va a responder porque siempre lo hace. Y esperamos que esta vez sea con un resultado un poco más positivo y podamos ver la primera victoria en casa.
Pues Alex, gracias y hasta la próxima semana.
Bueno, un saludo y nada, ya por aquí, ya estamos por Almería, así que lo que necesites no voy a tardar tanto en contestarte. Un saludo a todos.
Un saludo a Alex Marín, el preguntón de los jueves, y nos vamos. La semana pasada no pudo estar con nosotros, pero esta semana sí, nos vamos hasta Londres porque ahí está nuestro compañero Raúl Piñeiro, con un poquito de ruido quizás, no sé, me he hablado con él hace un rato y tenía un poquito de ruido, pero vamos, que se entiende perfectamente, y vamos hasta Londres para saber de quién habla hoy en El Rojiblancos por el Mundo. Te pregunto, ¿de quién hablamos hoy?
Íñigo Eguaras.
Pues no es da la sensación de que vaya a ser muy random el capítulo de hoy de Rojiblancos por el Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería.
Retomamos nuestra sección de Ex Rojiblanco Suda por el Mundo para hablar hoy de Íñigo Eguaras, el futbolista que formó parte de la Almería del ascenso a Primera División y después de la permanencia de la mano de Rubi, y que desde que dejó el Almería pues anda por el extranjero.
Antes de hablar de dónde está ahora Íñigo Eguaras, recordamos que si quieres su trayectoria antes de llegar a la Almería.
Eguaras, 33 años, nacido en 1992, inició su carrera futbolística en el Chantrea, de ahí pasó al Athletic de Bilbao, a la cantera del Athletic de Bilbao, donde coincidió con su amigo Iker Muniain. Y después de empezar su carrera senior en el Baskonia, volvió al Bilbao Athletic, donde estuvo entre el 2011 y el 2014 disputando 84 partidos y anotando 6 goles. De ahí se marchó al Sabadell, donde disputó 34 partidos y un gol en la temporada 2014-2015. De ahí pasó por el Mirandés, 69 partidos, 7 goles entre el 2015 y el 2017. Y de ahí se fue al Zaragoza, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Entre el 2017 y el 2022, Eguaras disputó un total de 154 partidos y anotó un total de 4 goles.
Y ahí ya es cuando llega a la Unión Deportiva Almería.
En estas que apareció la Unión Deportiva Almería, de la mano de Rubi, y le hizo una oferta para reforzar al equipo en su búsqueda del ascenso a Primera División. Estuvo solo un año en el Almería, en donde disputó 39 partidos, anotó 2 goles, debutó en Primera División con la Unión Deportiva Almería, hizo muy buenos partidos, de hecho, recuerdo, contra el Real Madrid, por poner un ejemplo. Pero en el año 2023, Eguaras ponía fin a su periplo en la Unión Deportiva Almería, no se le renovaba el contrato y se quedaba libre.
Más que poner fin a su periplo en Almería, yo creo que le pusieron fin a su periplo en la Unión Deportiva Almería. Incluso con el ascenso daba la sensación de que era uno de los que iba a salirse, a salir fuera del club, y contó con la confianza de Rubi. Te hablabas tú del debut con el Real Madrid, una asistencia para el tanto del Archi Ramazzani. Después de la Unión Deportiva Almería, ¿cuál ha sido su trayectoria?
Estuvo pensándoselo cuál iba a ser su siguiente movimiento. Estuvo varios meses sin equipo hasta que en la temporada pasada, 2024-2025, decidió unirse a otro ex rojiblanco, Juanjo Nieto, en el proyecto de Albert Riera, el exfutbolista mallorquín, ex del Mallorca, que es ahora entrenador y está en el Celje esloveno, que de hecho estuvo disputando competiciones europeas la temporada pasada, y se fue para allá Íñigo Eguaras, aunque tuvo menos protagonismo, por ejemplo, del que tuvo Juanjo Nieto, que sí era titular en el lateral derecho. Eguaras solo disputó un total de 14 partidos y anotó un gol. Y acabó su contrato con el conjunto esloveno y hace unas semanas conocíamos que firmaba el bueno del futbolista Íñigo Eguaras por el Dunkerque francés, que juega en la Liga 2 de la Liga Francesa, y ahí está jugando desde el inicio de esta temporada. Ya ha disputado un total de 3 partidos con el conjunto francés. Eguaras, yo de hecho, el año pasado, cuando andaba en el Celje, me sorprendió que no se uniera a su amigo Iker Muniain en la aventura que tuvo este en el fútbol argentino, en el San Lorenzo de Almagro, porque Eguaras y Muniain son muy buenos amigos. Pero no se unió, siguió en el Celje y ahora anda en el Dunkerque.
Tampoco es que Iker Muniain haya salido muy bien de su periplo en el San Lorenzo de Almagro. Recordamos, si te parece, la trayectoria y recordamos a Íñigo Eguaras.
Un Íñigo Eguaras que es un futbolista, un mediocentro creativo de toda la vida, muy buen toque de balón, muy buena salida de balón. Quizás le falta un poquito de más regularidad a la hora de jugar partidos. O sea, puede tener muchas lagunas. Hay veces que juega muy bien y otras veces que desaparece. Pero desde luego fue un futbolista importante en la Unión Deportiva Almería. De hecho, Rubi confiaba mucho en él. En el Zaragoza fue un futbolista fundamental.
Y ahora está en el Dunkerque. La verdad es que da la sensación, después de otros equipos, de otros rojiblancos por el mundo, que no es un equipo muy, muy random, que digamos.
Ahí anda el bueno de Íñigo Eguaras, con un país o una carrera exótica. Primero Eslovenia, y ahora la Liga Francesa de Segunda División en el Dunkerque. Ahí lo llamas, Jordi. El Dunkerque. No, ese pin no lo tenemos.
No, no.
Un abrazo.
Un abrazo, ya digo que no es muy random, pero el pin del Dunkerque pues no lo tenemos. 3 de la tarde, prácticamente 50 minutos. Dejamos el fútbol, abrimos páginas polideportivas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Antes, sí, un último apunte de fútbol. Hablamos de Polideportivo Ejido, lo hemos dicho en titulares, y es que estamos esperando a que el Poliejido hable, diga si se retira de la competición, si desaparece el club o qué pasa, pero lo último que sabemos en redes sociales es de hace 5 días, un comunicado oficial pues diciendo pues eso, ¿no?, que había muchos problemas en el conjunto ejidense y que no pudieron presentar en su momento las fichas y por lo tanto no pudieron estrenar la temporada. Es la última comunicación que hay de un club que sigue estando cada vez más a la deriva, el Polideportivo Ejido. Dejamos el fútbol ahora sí, hablamos de CrossFit, y es que este fin de semana en el Mini Hellebo se va a convertir pues en un gran escenario de CrossFit para participantes llegados de toda España, también de Europa y de Sudamérica. Escuchamos a Fran Merengel, que es el organizador.
Estamos muy satisfechos porque hemos conseguido la inscripción de 700 atletas de diversos países, tanto de Europa como de América. Esta cita deportiva es un evento oficial de CrossFit, 100%, con licencia oficial. Es la primera vez que se celebra aquí en la provincia de Almería. Creemos que tenemos los ingredientes perfectos para que sea una gran experiencia para atletas de alto nivel, élite, como para los amateurs, o por todo lo que puede ofrecer la tierra de Almería. Eventos puramente de CrossFit, 100% CrossFit, de hecho responsable de la programación de este evento. Se llama John Singleton y es uno de los entrenadores top a nivel mundial. Ha conseguido meter muchos atletas en CrossFit Games, atletas muy conocidos, de mucho renombre, y ha colaborado con nosotros para planificar esos eventos, esas pruebas a las que se van a enfrentar los atletas que van a estar este fin de semana con nosotros.
700 participantes y, por lo tanto, todas las personas que acompañan a esos participantes son noches, pernoctaciones en hoteles y hostales de Almería y, por lo tanto, aprovechando al turismo. De ahí la importancia de esta prueba, que está incluida en Almería Activa, por parte del diputado de Deportes, José Antonio García.
Este Mini Hollywood Far West Championship, una primera edición, pues lo que queremos es vincular a nivel turístico deportivo a la provincia de Almería con un deporte que está creciendo cada vez más, como es el deporte del fitness, y con un evento pues de la marca CrossFit. En este sentido me gustaría agradecer a Fran por la organización y por el querer atraer este evento aquí a la provincia de Almería. Yo creo que los números hablan por sí solos, más de 700 atletas, más del 80% de fuera de la provincia de Almería, participantes de toda Europa y también de Sudamérica, que lo que van a hacer es poner en valor a nivel turístico deportivo la provincia de Almería en un enclave privilegiado como es el Mini Hollywood de Taberna.
Y a esta hora de la tarde saludamos al consejero que tenemos los jueves, Guille Pérez. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Jordi.
Hablaremos del concepto del éxito controlado y del fracaso controlado.
Ya sabéis que Guille Pérez es psicólogo deportivo, además también de exjugador de fútbol sala. Por cierto, a las 8 de la tarde juega la selección española de Hungría, entrenada por nuestro comentarista, por Sergio Muyor, buscando el pase para el Mundial de Fútbol Sala. Guille, ¿qué tal? ¿De qué hablamos hoy?
En este sentido, a través de la práctica deportiva, en etapas de iniciación, de formación, e incluso cuando añadimos el ingrediente de la competición deportiva, podemos destacar cómo debemos de potenciar situaciones de éxito controlado. En este sentido, el éxito controlado se produce cuando conseguimos determinados resultados favorables en base a un objetivo, una meta, y que son congruentes en base a las propias acciones que hemos realizado como deportistas para poder influir y desarrollar este objetivo.
Vamos, que llega el éxito cuando lo estamos planificando, pero cuando es incontrolado.
Si no encontráramos esa incongruencia entre nuestras acciones y el resultado que hemos conseguido, nos enfrentaríamos a una variable que sería el éxito incontrolado. Aquí sería cuando el deportista achacaría ese resultado favorable a la suerte, al azar o incluso a que el rival ha tenido un mal día.
Vamos, que en un partido de fútbol, si el rival tira 20 veces a puerta, no marca ninguna, y tú en un rebote marcas el 0-1 y ganas el partido. Eso sería incontrolado. ¿Y cuando es al revés, cuando es un fracaso?
Y en la perspectiva contraria, debemos de intentar fomentar a través de la variable de la autoconfianza perspectivas de fracaso controlado. Es decir, cuando no conseguimos el resultado que nos gustaría o que esperábamos, esta perspectiva nos ayuda a realizar un aprendizaje constructivo y objetivo de la experiencia competitiva, a desarrollar una mayor tolerancia a la frustración y a cómo sacar el jugo de ese aprendizaje para prepararnos de cara a experiencias similares en un futuro.
Aquí también la parte contraria sería también cuando es incontrolado, ¿no? El fracaso. Son excusas, no sé qué se puede hacer.
Hablaríamos de fracaso incontrolado cuando el deportista achacaría ese mal resultado a que ha tenido un mal día, determinadas justificaciones o excusas que no serían objetivas, y en este sentido estaría más potenciando una falsa confianza que en una tendencia.
Vamos, que uno pensaba que iba a sacar un 9 en el examen y resulta que ese examen lo suspenden con un 2 o con un 3. ¿Para los entrenadores hay algunas pautas a realizar?
Los entrenadores de deportistas jóvenes deben de atener a numerosas características y aspectos para desarrollar bases sólidas y estables de autoconfianza. Como por ejemplo, propiciar en esas sesiones del entrenamiento deportivo situaciones de percepción de control en lugar de indefensión. Proporcionarle a los chicos un feedback adecuado acerca de su progreso, destacándole las acciones que están haciendo bien, qué pueden hacer mejor y el cómo. También atender a estos procesos sobre cómo no fomentar una falsa confianza y sí potenciar esta base sólida de autoconfianza, y cómo aprovechar estas oportunidades en las conversaciones con sus deportistas, en esas charlas, tanto antes de las competiciones como durante y después, sobre cómo propiciar situaciones de éxito y de fracaso controlado para que podamos desarrollar esta variable.
Gracias, Guille. Hasta la próxima semana.
Y aquí tenemos la píldora de la semana. Os mando un fuertísimo abrazo.
Un fuerte abrazo, Guille Pérez. Hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Ahora nos vamos hasta Chile.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Y nos vamos hasta Chile, hasta Sudamérica, y está como cada jueves nuestra compañera Zara Rodríguez, que creo que hoy están en días de fiesta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí de fiesta, 18 y 19 de septiembre. Estamos de feriado por las fiestas patrias chilenas, que es la festividad más importante del año en todo el país. Se recuerda la independencia de España y la verdad es que es algo que se empieza a sentir desde que parte ya septiembre. Cuando comienza este mes, empieza a cambiar el tiempo, comienza a llegar la primavera, la gente adorna sus casas con banderas. De hecho, hay una ley que obligaba en su momento a poner la bandera chilena, las diferentes casas, comunidades, etcétera, y comienza a sentirse ese ambiente de fiesta. Es el momento del año donde uno hace planes con familia, con amigos. Es también el feriado más largo. La verdad es que este año hemos tenido mala suerte y al caer en jueves y viernes solo son 4 días. Pero cuando cae en miércoles y jueves o en martes y miércoles, el lunes y el viernes se da extra. De fondo pueden estar escuchando una cueca, que es el baile típico del país, y lo habitual de estos días, como te digo, es quedar con familia, con amigos e ir a la fonda. Fondas que se van celebrando desde inicio de mes en todo Chile y, bueno, en Santiago la verdad es que estos 4 días está lleno de esa posibilidad. ¿Y qué es una fonda? Pues al final un sitio, una feria Te diría tipo a las de España, no y sí. Nosotros que iremos a la de Padre Hurtado, es un recinto súper grande donde puedes ver desde desfiles a caballo, bailes típicos, hay conciertos, también hay una zona de juegos mecánicos para niños, de otros juegos tradicionales y, bueno, lo habitual es ir con algún sombrero de guaso, con alguna de las vestimentas típicas de este país. Así que felices fiestas a todos. Hablamos la próxima semana.